Estamos en esta serie que todos necesitamos, Creciendo en Carácter. Una serie que tiene que ver con nuestra vida, con nuestra manera de ser y con lo que Dios quiere para nuestra vida. Hemos estado en esta serie, ya vimos tres parámetros en los cuales estar creciendo en carácter. La Biblia, especialmente en 1 Timoteo, en Tito, especialmente ahí también en Hechos, hace una lista. Son como 20 cosas por ahí más o menos, parámetros, algunos los llaman incluso requisitos, son como medidores de la madurez. O sea, uno no puede decir hay que crecer en madurez y no tener algún criterio, algún punto de referencia. Y eso es lo que hace la Biblia, nos da varios puntos de referencia. Ya vimos tres en estas dos semanas, hemos estado hablando de esto y hemos estado recalcando y lo vamos a estar recalcando de que crecer en carácter es lo mismo que crecer en ser o en parecernos como Jesucristo. Eso, el estar creciendo en carácter, el estar creciendo en parecernos a Jesucristo, puede llevar a varios hombres a que lleguen a ser líderes de la iglesia, pastores, diáconos. Entonces, ese es un beneficio extra. Pero la idea es que todos estemos creciendo. Tal vez eso es, al final es una decisión de Dios, pero tal vez no todos, ojalá que sí, pero no todos los varones van a ser pastores o diáconos. Pero si todos, hombres y mujeres, todos podemos crecer en carácter. Entonces es importante que no olvidemos cuál es el punto. Que crecer en carácter es algo disponible para todos. Para todos los que somos salvos es algo disponible. Además de que está disponible para todos, es algo que todos necesitamos. Hombres, mujeres, jóvenes, viejos. Y como todos lo necesitamos, todos debemos desearlo. Sería anormal, antibíblico, ilógico que alguien aquí no desee crecer en carácter, que no desee crecer en parecerse a Jesucristo. Es inconcebible. Entonces, el crecer en carácter es algo que nos hará más maduros y por lo tanto ir dejando la inmadurez. Y ese hecho de dejar atrás la inmadurez debe ser algo que no podemos descuidar, porque entre más nos alejemos de la inmadurez, más nos protegemos de problemas. Y cuando tengamos problemas, nos ayuda la madurez en los problemas. Ser como Jesús debe ser nuestra obsesión. Así, ser como Jesús, parecernos a Él, debe ser una obsesión para todos nosotros. Entonces, ¿cómo es que alguien que es hijo de Dios no va a desear crecer en ser como Jesucristo? Piénselo así, eso sería un engaño del diablo. El no desear crecer en carácter, el no desear crecer espiritualmente, es algo del diablo. Nuestra obsesión debe ser crecer en parecernos a Jesucristo. Entonces, ser como Cristo en su carácter, en todo, nos hace más efectivos para cumplir la gran comisión. Ese otro beneficio. Para cumplir la gran comisión, estuvimos viendo hace dos semanas, para cumplir la gran comisión, los elementos principales son discípulos y líderes. Entonces, entre más crezcamos en carácter, en madurez, en ser como Jesucristo, entonces más efectivo vamos a ser cumpliendo la gran comisión. No solo hay que desear el carácter, sino también la obra, el trabajo de un pastor. Eso es lo que dice el verso y era el primer tema, ¿verdad? El deseo. Tenemos que desear el trabajo, la obra. Porque la Biblia dice que para Dios es noble que deseemos cuidar sus ovejas, ayudarlas, guiarlas, alimentarlas. Eso es un trabajo noble, dice la Biblia. Entonces, por eso es que necesitamos estar creciendo. Y entre más creyentes madurando, mejor. Imagínense una iglesia llena de hombres y de mujeres maduros o creciendo en madurez. Sería increíble el efecto. Y eso es lo que pasaba con la iglesia primitiva. Entonces, como dijimos hace un rato, de entre los creyentes que están creciendo, Dios, en su soberanía, en su plan, Él lleva a que algunos hombres lleguen a ser pastores, lleguen a ser diáconos, líderes entre su iglesia. Pero esa ya es la decisión de Dios. Entonces, esto que acabo de decir nos ayuda a no desear, especialmente con mala motivación, no desear la posición, sino el carácter y el trabajo de un pastor. Pero incluso, ya me puse a pensar, si alguno tiene una mala motivación para anhelar la posición de pastor, a medida que vaya creciendo en carácter, a medida que vaya creciendo en conocer a Jesucristo, Dios puede corregir esas motivaciones, porque Dios puede hacerlo. Así que no hay peros, no hay obstáculos. Todos aquí a seguir creciendo en carácter. Las tres características de madurez de carácter que ya vimos son el deseo de crecer en carácter. El deseo es lo primero. Sin el deseo va a estar difícil avanzar. Entonces el primero es el deseo. Ya hablamos de ser irreprensible, que viene a ser como la sombrilla mayor que engloba todas las demás áreas de carácter. Y entramos a hablar de una específica la semana pasada, que era ser marido de una sola mujer. Eso lo explicamos. Así que hoy vamos a avanzar y vamos a orar para pedirle a Dios que use este tiempo para animarnos. Todo lo que vamos a oír nos anime, nos guíe, nos enseñe, nos mueva, nos ponga enfrente un espejo, un parámetro hacia dónde movernos agarrados de Dios. Oramos. Señor, gracias. Gracias por tu palabra, por tu deseo y tu decisión, Señor, de estar trabajando en nuestra vida. Tú empezaste una obra, la vas a terminar. Nadie aquí se va a quedar a medio palo, Señor, porque tú eres poderoso y podemos confiar en eso. Y por eso queremos anhelar crecer aún más rápido, Señor, no perder tanto tiempo, porque nosotros lo necesitamos, porque la obra lo necesita, porque de esa manera te damos más gloria. Te ruego que uses este tiempo, esto que vamos a hablar hoy, en estas áreas que tocaremos hoy, para enseñarnos. Todo es para tu gloria, Dios. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. De nuevo, recordemos que la sombrilla mayor es ser irreprensible. Es decir, que no haya algo que se le reproche. Y usamos la semana anterior la ilustración del velcro, ¿verdad? Que viene y nos tiran una acusación, ¡plac! Y si se queda pegada, esa acusación, eso que nos señalan, entonces ya no somos irreprensibles. La idea de un irreprensible es que nos acusan de algo y rebota. No hay una acusación que se pegue. Entonces, ¿en qué otras cosas debemos ser, o en cosas específicas debemos ser irreprensibles? Veamos la número 4, sobrio, la sobriedad. 1 Timoteo 3, 2. Estamos usando ese pasaje. Es necesario que el obispo sea sobrio. Sobrio. Sobrio es una palabra que ahí en el griego significa alguien templado, moderado, equilibrado, una mente sana. Tiene mucho que ver con nuestro estado mental, cómo funciona nuestra mente. Entonces, para ser sobrio tiene que ver con no ser impulsivo. Tampoco ser de esas personas que reaccionan mal. Que pasó algo y reaccionan mal. Alguna cosita ahí. Que yo no sé, cualquier cosa. Una cuestión en la casa, ya explotan. El tráfico, ahí están. Les dicen algo que no y reaccionan mal. El sobrio, el que es sobrio o está creciendo en sobriedad, entonces va a mejorar en esto, ya no va a reaccionar mal, no va a ser impulsivo, no se va a dejar llevar por las emociones. Puede ser que el sobrio, ¿verdad?, en su interior sienta malestar, sienta molestia por algo. Incluso puede estar enojado por algo, o tal vez tiene alguna otra emoción, como la euforia, la depresión, la ansiedad. Puede ser que eso esté ahí adentro, pero no se deja llevar por ese sentimiento. Lo siente, lo está viviendo en su interior, pero no se deja llevar. No se deja controlar por eso. Y entonces, ¿por qué? Porque piensa primero con cordura. Sobrio es alguien que es sensato, que es razonable. Usa la cabeza. Usa la cabeza para tomar decisiones. No toma decisiones basado en estado de ánimo. Esa es la sobriedad. Hay muchos que cuando están en medio de situaciones difíciles, cuando están bajo presión, entonces fácilmente se dejan llevar por las emociones. Personas que se dejan llevar por los sentimientos. Y entonces no es raro que escuchar expresiones como es que siento que, es que me siento desanimado, es que me sentí desesperado, y esa conjugación del verbo sentir sale. Hay veces que cuando estoy platicando en consejería con alguien, es una de las cosas que me fijo. ¿Qué seguido menciona la palabra siento? Es que siento, es que me sentí, es que... Entonces, eso es de ponerle ojo para crecer en sobriedad. Y el punto es este: no importa cómo se sienta por algo, no importa cómo se sienta hacia alguien, piense y haga lo que es correcto delante de Dios, independientemente de cómo se sienta. Piense y no se deje llevar por esa cólera, esa angustia, esa depresión, esa molestia, ese resentimiento, ese mal pensamiento. No se deje llevar por eso. Piense y haga lo correcto delante de Dios. Eso es lo que nos va a estar haciendo crecer en sobriedad. Por eso es bueno entender los sentimientos. Eso es lo que siento esto, siento lo otro. Los sentimientos no son buenos consejeros. Los sentimientos no son buenos analistas de nuestra situación. Con los sentimientos analizamos nuestro problema, nuestra situación, y la analizamos mal. Y como la analizamos mal, llegamos a malas conclusiones. Y con malas conclusiones, lo que sigue son malas decisiones. Entonces, los sentimientos no son buenos para tomar decisiones. Cualquier sentimiento. Puede ser sentimiento de cólera, sentimiento de depresión, sentimiento de hiperalegría, de euforia. Cualquier emoción alta es mala consejera. Es mala analítica de situaciones. Solo la cabeza controlada por el espíritu es la buena para tomar decisiones. Entonces, el que es sobrio no está bajo la influencia de las pasiones. No se deja llevar por la influencia de la lujuria o de la avaricia o de tantas otras cosas. Si alguien se enamora de una persona, sexo opuesto, y es una relación obvia de yugo desigual, o es una relación indebida, o es una relación en la cual no es el tiempo para estar en eso, pero aún así, con todas estas cosas que mencioné, la persona sigue adelante, no está siendo sobrio. Esa persona no está siendo sobria, se está dejando llevar por la emoción. Y está tomando esa decisión de seguir adelante o de luchar por su amor. Y ondas así, ¿verdad? Hazle caso a tu corazón. Eso es, cuando ustedes han oído eso, es que hay que hacerle caso al corazón. Eso es lo que te están diciendo, es con falta de sobriedad. Tradúzcanlo así cuando oigan esos artistas a veces diciendo eso, o frases bonitas que aparecen, ¿verdad? Hay que dejarse llevar por lo que dice tu corazón, ¿no? Lo que dice tu corazón usualmente va a estar equivocado, y eso es falta de sobriedad. Darle voz y voto a las emociones. Igual, no solo en una relación sentimental, romántica, ¿verdad? Que son las emociones las que están pintando el cuadro y las que empujan, hay que hacer esto, no hay que hacer aquello. El resultado va a ser malo. Pero igual puede suceder también al escoger un trabajo. A veces es por emoción, por impulso. Y resulta que si se hubiera puesto a pensar, se hubiera dado cuenta que va a afectar su vida familiar o su vida espiritual. Entonces, si uno por la emoción, por el impulso, por esto, porque no es que eso de seguro que es de Dios, y empieza uno con emociones, pero no pensó, va a afectar su vida espiritual. Le agarra un trabajo ahí que lo saca uno. También el que se deja llevar por el enojo, ese que pierde los estribos, no es sobrio. Alguien así no es sobrio. De nuevo, cuando estuvimos hablando de el ser irreprensible, no se trata de ser perfecto, pero se trata de que no se le pueda acusar constantemente y con bases de que es alguien que no es sobrio. Ese es el punto. Todos podríamos haber fallado en sobriedad alguna vez. Aquí no se trata de ser perfecto, pero aquí el punto es que no se nos pueda acusar de que generalmente actuamos con falta de sobriedad. Pelear en el tráfico, por ejemplo, no es de sobrios. A ver, levanten la mano los que... son bromas. Andar en lugares peligrosos, a horas que no, discutir con extraños, eso es falta de sobriedad. Dejarse llevar por las ofertas solo porque son gangas, eso no es sobriedad. El sobrio él sabe poner límites a su libertad. Por eso va a ser difícil que caiga en libertinaje. Él sabe poner límites a su libertad. Eso es sobriedad. El sobrio sabe también, conoce sus limitaciones. Entonces no va a tratar de lucirse. Es decir, yo sé que tengo una fractura reciente en la rodilla, pero me quiero lucir y me pongo a jugar o a brincar. Eso es falta de sobriedad, porque estoy desconociendo o no poniéndole mucha atención a una limitación que tengo. Y así puede ser, eso lo mencioné en el deporte, pero puede ser en cualquier área. Entonces, el sobrio no trata de lucirse. ¿Alguna vez ha tratado de lucirse de alguna manera? Eso es falta de sobriedad. El que hace algo indebido, cualquier cosa, el que hace algo indebido sin importarle su testimonio como cristiano, no es sobrio. O sea, reacciona y la gente que está ahí viéndolo sabe que él es cristiano, pero no importa. O sea, no piensa en eso, no está siendo sobrio. No le da valor el hecho de que los demás saben que él es cristiano. Que en su casa saben que es cristiano, que los vecinos saben que es cristiano, que por todos lados, en el trabajo, etcétera. Y el que es falto de sobriedad hace cosas indebidas sin importarle su testimonio. Igual es falta de sobriedad el que fríamente, o sea, no solo el que es impulsivo, también el que fríamente planea pecar, o el que planea vengarse de alguien. Es que este me la va a pagar, pero es que... Y está ahí dándole vueltas. Es que esto no se va a quedar así. Eso es falta de sobriedad. Está fríamente planeando, pero se está dejando llevar por las emociones. El que dice malas palabras no está siendo sobrio. A ver, levanten la mano. No, tampoco. El que dice malas palabras no está siendo sobrio. O reírse de chistes vulgares entre amigos, es falta de sobriedad también. Una vez, yo le voy a ir contando algunas pasadas de las que me acuerde. Yo era relativamente nuevo en la iglesia. Y entonces estábamos en un concierto de Selah. Selah era una banda de la iglesia. Y entonces al final de la presentación, pues estaba platicando todo. Yo me acerqué y donde estaba Sergio y Nelson, los, que eran los pastores de aquí de Tegucigalpa en ese momento. Entonces yo me acerqué y ellos estaban platicando con otros dos personas que eran incrédulos, que habían llegado al concierto. Y creo que alguno de ellos había sido, era conocido, no sé, creo que de Nelson. Entonces estaban platicando ahí y uno de ellos, ¿verdad?, hizo un comentario y una broma con boconadas. Algo así, con boconadas. Entonces yo, me reí. Cuando miro la cara de Sergio y de Nelson, ¿verdad? Porque lo veo que ellos están... O sea, ellos no estaban riendo de la tontera que estaba diciendo el chavo ese, ¿verdad? Estaban siendo respetuosos, pero no estaban... Entonces, cuando nos reímos de las tonteras, de las vulgaridades, de barbaridades que digan otros, nosotros no estamos siendo sobrios. Si no me acuerdo. No, se me olvida, perdón. Bueno, se me congeló la sonrisa ese día. Ahí quedé yo, ok, primera lección aprendida sobre esta área. Primera de Timoteo 3:11 dice que también las mujeres deben ser sobrias. De nuevo, las sobriedades, hombres, mujeres, viejos, jóvenes, las mujeres deben ser sobrias en su vestuario. Tiene que ser sobria en su vestuario. ¿Sobrias qué era? Usar la cabeza, pensar, analizar. Me pongo esto, compro esto, ¿sí o no? Ah, es que está lindo, es que es de moda. Eso es dejarse llevar por la emoción. Tiene que analizar primero. Entonces, ser sobrias en su vestuario, ser sobrias en su relación con los varones. Sobrias. Una vez estaba yo ahí y, oíme, qué lindo te queda el pelo. Y lo tocaban así, qué lindo. Oíme, y no sé qué, y va de acariciarlo. Estaba ahí en un Burger King yo y viendo eso y dije, o sea, falta sobriedad de esa muchacha. ¿Cómo está estar haciéndole eso? Deben ser sobrias en sus emociones. O sea, me gusta muchacho aquel, estoy enamorada de aquel. No se den color, muchachas. Darse color es falta de sobriedad. Darse color. Hola, y sacan la pestaña. ¿Cómo estás? No, sean sobrias. Crecer en carácter es ser como Cristo. Ser sobrios es para todos. Es algo que es una bendición, una cuestión buenísima para todos. Pero miren la sobriedad. También en otro contexto, 1 Pedro 5:8 es ese verso donde dice... Manda que seamos sobrios y que velemos, o sea, sobrios, usen la cabeza, velemos, pongan atención, fíjense y analicen, fíjense, piensen, analicen. ¿Por qué? El verso que dice, porque el diablo anda buscando a quien devorar, sean sobrios. El diablo anda buscando a quien devorar, anda buscándome a mí para devorarme. O sea... No somos sobrios si nos exponemos a caer. No somos sobrios cuando le hacemos fácil el trabajo al diablo para devorarnos. Ahí no estamos siendo sobrios. Entonces, no... me acuerdo cuando yo estaba trabajando en el Hospital Santa Rosita, en la unidad de alcoholismo, y entrevistando a alguno ahí, y ¿cómo has estado? Bien, ya llevo no sé cuánto tiempo de no beber, y te estás cuidando, sí, viera, yo salgo con mis amigos siempre, ¿verdad? Y a veces vamos ahí al bar, a la cantina, pero yo solo pido naranjita y enchiladas, y ellos están ahí con sus cervezas y con sus tragos, pero yo solo naranjita y enchiladas. Ah, le digo yo, ¿y para qué estás haciendo ahí? ¿Qué estás haciendo ahí? No, pero yo no bebo. ¿Qué estás haciendo ahí? Y fijo, el siguiente mes ya lo llevaban interno a los días, para allá, bien bolo, a internarlo. Entonces, es igual. A veces la pregunta es, pregunta para la cabeza, ¿qué estás haciendo ahí? ¿Qué estás haciendo en esa relación? ¿Qué estás haciendo exponiéndote a esto o lo otro? ¿Qué estás haciendo ahí? Eso es falta de sobriedad cuando le hacemos fácil el trabajo al diablo. También, a veces, hay padres que castigan a sus hijos sin sobriedad. Sin sobriedad. Y digo castigan porque eso no es disciplina. Viene y el hijo hace alguna cosa ahí, ¿verdad? Mala. Y entonces estalla el papá acá. Y te quedas 5 meses sin salir de la casa. Así, simplemente un castigo por impulso. Y echas el celular. 1 año vas a estar sin celular. Y hacen el castigo o la disciplina, pero no se pusieron a pensar cuál disciplina, o sea, a la que le salió, lo primero que le salió. Entonces, un castigo de que le va a quitar el celular 1 año y que 5 meses sin salir de la casa, cuando ya se le baja la cólera, ¿qué pasa? Son castigos que tienen que cambiarlos después. No, yo te dije que iban a ser 5 meses, pero vamos, tiene que cambiarlo, ¿verdad? Entonces, a veces somos muy impulsivos, explosivos en cómo castigar o disciplinar a nuestros hijos, pero a veces eso es falta de sobriedad en eso. ¿Cómo identificamos a alguien sobrio? Bueno, hay tantas cosas que se pueden decir de la sobriedad, pero creo que he ido dándoles una idea. ¿Cómo identificamos? Es alguien que nos enseña con su vida cómo vivir. Es alguien que genera respeto por su manera controlada de ser, por su moderación. Es alguien moderado. No tiene esos estallidos o esos bajones. Ahí va. Y genera respeto. Su manera de vivir nos muestra cómo es que hay que vivir. Una pregunta que nos ayuda para ver si alguien o si yo soy sobrio es, ¿se deja llevar por algo? ¿Se deja llevar por algún vicio? ¿Se deja llevar por el sexo? ¿Se deja llevar por la comida? ¿Se deja llevar por la moda? ¿Se deja llevar por las ofertas? ¿Se deja llevar por el enojo, por emociones? ¿Se deja llevar por relaciones sentimentales? ¿Se deja llevar por pecados? ¿Se deja llevar? Esa es una pregunta que nos ayuda a ver cómo estamos en sobriedad o cómo alguien está en sobriedad. Y esta también es importante. Esta pregunta nos ayuda. ¿Cómo maneja esa persona para ver si es sobrio o sobria? ¿Cómo maneja el sufrimiento? ¿Cómo maneja los problemas, la escasez, las situaciones difíciles? ¿Cómo las maneja? ¿Se desmorona? ¿O se deprime? ¿Cómo las maneja? Por otro lado, ¿cómo se comporta cuando hay prosperidad? ¿Es aquel derroche? ¿Cómo maneja la prosperidad cuando le empieza a ir bien? ¿Cómo lo maneja eso? ¿Cómo maneja relaciones con personas difíciles? ¿Cómo las maneja? ¿Con sobriedad o con falta de sobriedad? Eso nos ayuda. Son algunos de los parámetros o criterios. Parecido a la sobriedad, Timoteo menciona otra característica y es la prudencia. Dice, es necesario que el obispo sea prudente. Esta es la quinta característica mencionada ahí. De verdad que tiene bastante relación con la sobriedad. Bueno, casi todas las áreas de carácter tienen que estar ligadas. No puede ser que uno crezca solo en una o dos por ahí, por separado. Van muy, muy estrechamente ligadas en muchas ocasiones incluso. La prudencia es un área de carácter que también tiene que ver con la mente, que lo hace actuar a uno con cuidado. Pensar para evitar un peligro para uno o algo que puede ser dañino o peligroso para otros. Piensa también. Tiene que ver con aquel proverbio que dice, ve el mal y se aparta. ¿Se acuerdan ese proverbio? Ve el mal y se aparta. Pero el necio sigue, ¿vale? Le están diciendo y sigue. Los padres, por ejemplo, los padres imprudentes le darán permiso a sus hijos de cosas peligrosas para su vida, para su alma, para su futuro. Por ejemplo, le dan permiso para fiestas, le dan permiso para noviazgo, le dan permiso para esto, para actividades, etc. Pero la prudencia hace que preveamos peligros, que preveamos faltas, algo que puede suceder. Puede prever si un comentario podría llegar a ser irrespetuoso. Una vez me pasó, una de algunas, ¿verdad? Todos tenemos historias de imprudencia. Nadie es perfecto. La idea es que no se nos pegue la acusación de imprudente. ¡Qué imprudente! No, tuvo hechos aislados de imprudencia. Una vez recién reconocido como pastor, tenía como un mes o algo así de haber sido reconocido como pastor. Y entonces yo voy con Sergio y con Paco a una primera reunión de la Asociación de Pastores de Tegucigalpa. Hay una cosa que tenían de empezar el año. Entonces era una charla, algo así. Y había un desayuno y cosas así. Entonces me llevaron, ¿verdad? Porque ya era pastor. Y entonces estoy ahí, estoy nervioso, ¿verdad? Y como pollito comprado en medio de un montón de pastores. Y entonces me dice Sergio, ¿no? Desenvolvete ahí, tranquilo, andamos solo ahí, saludar a gente y toda la cosa. Entonces me fui yo solo. Y entonces empiezo a conocer ahí, llego donde un señor, y hola, mucho gusto, Gustavo Cepeda, ya me dice su nombre, y entonces la señora del par, y le digo, ¿es su abuelita? No, me dice, mi esposa. Híjole, dije, mucho gusto, señora. Imprudencia. No pensar, ¿y qué va a andar haciendo con una abuelita aquí? Cierto que la veo un poquito, pero ¿qué va a andar haciendo con la abuelita? La imprudencia nos hace decir, pensar, hacer cosas sin pensar. Entonces, yo creo que todos tienen sus anécdotas. Después se vuelven anécdotas las imprudencias, pero en el momentito, no. La prudencia, entonces, lo que va a hacer es, va a pensar y va a tratar de decir algo que sea edificante, no desanimante. Hola, oye, está más gordo, ¿verdad? Eso es una imprudencia. Es una imprudencia. ¿Para qué le voy a estar diciendo? Lo puedo desanimar, lo puedo cargar. La imprudencia también se ve en la manera de manejar. Es imprudente, maneja, se arriesga, se pone a pelear línea con taxistas, con otros carros, se sube. El que es prudente no se arriesga al peligro. En cualquier contexto, no se arriesga al peligro. Es imprudente también estar a solas con alguien del sexo opuesto. Es imprudente. Que, qué sé yo, están, que le das jalón, que van en el carro, o que están en un restaurante con alguien del sexo opuesto y que no es su esposa, no es su mamá, no es su hermana, no es su hija, no es su abuelita, ¿verdad? Sino alguien del, ¿verdad? Es imprudente. Es imprudente hablar sin pensar. Eso, estaba fijando, me dijo Job, capítulo 18, verso 2. Dice el verso, entended y después hablemos. Ahí está describiendo la prudencia. Entended primero. No hables sin pensar. No hables sin entender la situación. A veces juzgamos mal a alguien o alguna situación y ya estamos dando nuestra opinión. Ah, es que eso es imprudencia. Por eso también, por imprudencias, Muchos caen en chismes. Por imprudencia se cae en otros pecados. Por imprudencia podemos ofender sin darnos cuenta. Con algún comentario. Entonces el prudente va a saber quedarse callado si ve que no va a edificar. O sea, analiza primero el verso que dice que todas nuestras palabras sean para edificación, sazonadas con gracia. Es un mandamiento. Entonces, el prudente dice, no, creo que no. Si ve que no va a edificar o que puede causar discusión o confusión, mejor me quedo callado. Y la sobriedad y la prudencia le va a ayudar a saber esperar el momento adecuado para decir algo o hacer algo. Entonces la prudencia, pensar, ¿verdad? Es bien importante. Todos podemos haber sido imprudentes alguna vez, como les dije, pero ser imprudentes a cada rato, en diferentes cosas, con diferentes personas, eso pues no. Fíjense que el imprudente, a veces ni se da cuenta, pero el imprudente hiere a personas. Les dice algo y ni se fijó, y las hiere. Otras veces se da cuenta que las hirió. El prudente también puede identificar algún peligro para la iglesia, porque estamos hablando también el contexto de estar creciendo hacia el liderazgo, ¿verdad? Entonces, el prudente ve algún peligro potencial para la iglesia o un peligro para algunos hermanos, por decir algo, alguna situación doctrinal. No, yo creo que esto no, hay que verlo con cuidado. Voy a consultar o voy a ver, pero eso suena bien, está de moda en lo religioso. Yo también declaro. ¿Qué es eso? Pero es una imprudencia. La prudencia se relaciona no solo con la sobriedad, sino con la humildad y con la sabiduría. En la Biblia vemos esa combinación de la prudencia con la sobriedad, con la humildad, con la sabiduría. El necio no es prudente. El necio no es sobrio. A la vez, el sobrio y el prudente no va a obligar a los demás a hacer cosas buenas. Más bien lo va a inspirar, le va a tratar de enseñar, lo va a tratar de motivar, va a ver cómo, pero es una imprudencia en muchas ocasiones porque puede herir, tratar de obligar. Depende del contexto. Entonces, ¿cómo se ve alguien prudente? Similar al sobrio, al que tiene sobriedad. Pero uno ve si se expone al peligro. Cuando tiene esa asociación de el peligro, entonces tiene que ver con la prudencia. El prudente va a pedir consejo y va a seguir consejo. Eso es una actitud de sobriedad. Y cuando va, está siendo prudente. Voy a pedir consejo. No sé, tengo alguna duda o quiero estar seguro, voy a pedir consejo. Los prudentes piden consejo. Los imprudentes dicen, ¿para qué? Si yo ya sé lo que tengo que hacer. Eso, y se deja llevar, ¿verdad? Entonces, José, por ejemplo, en la Biblia, fue prudente con la esposa de Potifar. ¿Se acuerdan? La mujer empezó ahí con ondas y a tirarle corriente y a ser bien obvia, y él fue prudente al salir corriendo. Evitó el peligro, vio el peligro y dijo, no. También fue prudente con el faraón, aún con los hermanos, cuando ya los tuvo ahí enfrente, él fue prudente, no se dejó llevar por las emociones. Por eso es que la prudencia, la sobriedad, también tiene mucho que ver con dominio propio. Dominio propio, ¿verdad? David, por ejemplo, el rey David, no fue prudente con Betsabé. Ni Betsabé fue prudente tampoco, ¿verdad? Irse a bañar ahí desnuda enfrente. La mujer prudente cuida los ojos de los varones. Cuida la mente de los varones, la mujer prudente. David no fue prudente, ¿verdad? Ahí empezó a dejarse llevar por por los sentimientos, por la lujuria, por el pecado. Prudencia es decidir obedecer a Dios, independientemente de cómo se sienta uno. Sentimientos. Los sentimientos, otra vuelta, no tienen voz ni voto. Me siento así, me siento acá. Independientemente de cómo yo me sienta, yo voy a obedecer a Dios. Eso es sobriedad, eso es prudencia y va a llevar elementos de dominio propio. Tu carácter se refleja en la manera en que usas tu lengua también. Ahí se echa de ver. E incluso en la Biblia hace otra alusión. En la parábola de las 10 vírgenes y en otros pasajes indica que el prudente, el cristiano prudente, vive a la luz de que el Señor ya viene. Ese es su parámetro de cómo me voy a conducir. El Señor va a venir en cualquier momento. Cada día estoy más cerca. Vivo como que ya viene. Entonces, le ayuda a ubicarse, le hace actuar, vivir con prudencia en muchas áreas de su vida. Entonces, por eso en la Biblia relacionan la prudencia con el vivir pensando en la venida de Jesucristo. Y la tercera área, la última que vamos a ver hoy es el decoro, ser decoroso. Primera de Timoteo 3:2 también dice, el obispo debe ser decoroso. La aplicación más común que se le da a este término es en lo del vestuario, en lo de la apariencia. Pero no tenemos que limitarnos solo a eso. El decoro es mucho más que eso. Como cristianos debemos crecer en nuestro aspecto, tenemos que ir mejorando en nuestro aspecto, pero no como una característica aislada. O sea, no es que en el área de decoro somos así y en las otras áreas bien disparejo. El decoro también va en que vamos creciendo parejo en todo, ¿verdad? Hoy en día se le da mucho énfasis, diría yo, al asunto del aspecto físico. Entonces, cuando no hay balance, cuando no hay prudencia, cuando no hay sobriedad, entonces más bien se vuelve indecoroso. Porque el decoro no solo debe ser externo, dice la Biblia que también tiene que ser interno, debe ser interno. Dice la belleza, dice Pedro, la belleza de un corazón, de un espíritu apacible, afable, esa belleza, eso también es decoro. Y un decoro más importante que se va a repercutir hacia afuera. El corazón alegre hermosea el rostro. Para ser decoroso no hay que ser rico. Simplemente implica aseo, implica combinarse bien, implica vestirse apropiado para la ocasión, ¿verdad? Tener en mente, usa la mente, tener en mente el lugar donde está, el actual, lo sobrio que haya dentro de la moda actual, no cualquier cosa que está de moda, lo sobrio, lo prudente dentro de lo que es moda actual, eso voy a escoger. Entonces eso también es decoro. No es decoroso ir de traje a la playa o al estadio. ¿Se imagina usted de traje, bien trajeado, y allá pidiendo un plato de carne asada con, ¿verdad? No combina, a menos que usted esté en una boda en la playa o en el estadio, o sea, usted es parte de un acto especial. Pero si no, ¿qué anda haciendo de traje? No es decoroso tampoco ir en shorts, ¿verdad? O en camiseta, o ir muy sexy a un velorio. O sea, no es decoroso. O estar contando chistes y el gran escándalo en el velorio. O sea, no es decoroso. Porque estoy siendo, puedo herir o afectar, no estoy siendo prudente tampoco. Puedo herir a algún doliente. Porque allá estoy, ¡juá, juá, 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 juá! ¿Verdad? Esas risas. A veces viene y es normal, especialmente en esos días de calor, que está uno en su casa, ¿verdad? Muchos de nosotros, y nos quitamos la camisa. Andamos sin camisa. Pero en eso tocan la puerta y llega una visita o alguien va a preguntar algo, qué sé yo. Entonces, es falta de decoro venir y salir sin camisa, mostrando todo el six-pack, ¿verdad? ¿Y qué quiere? No, que somos de los testigos de Jehová, que andamos, no. Cualquier cosa, ¿verdad? Que anden ahí. Es falta de decoro salir así, no hay que ponerse su camisita o camiseta o lo que sea. Pedro, por ejemplo, también habla de muchas joyas, que andan con muchas cosas, y dice que ese no debe de ser el énfasis, como que más énfasis al arreglo exterior. Dice Pedro, ese no debe ser el mayor énfasis. El mayor énfasis es hacia adentro, a la belleza interna. El decoro también se refiere a ser ordenado en las cosas, en esto, en otro, en varios contextos, ser ordenado. Las malas costumbres son una forma de falta de decoro. Estar hurgándose la nariz, toser sin taparse, estornudar enfrente de la comida, etcétera, etcétera. Todas esas malas costumbres son falta de decoro. Los malcriados, los independientes, caen en falta de decoro. ¿Por qué? Porque la palabra decoro en griego es orden. Entonces, al ser malcriados o al ser independientes, caen en falta de orden. Eso no es orden, andar cada uno por su, dispararse por su lado. Se sale del orden, eso es falta de decoro también. La manera de reír, a veces hasta hay memes, ¿verdad? La manera de reír, diferentes tipos de risa, la manera de hablar, lo que uno habla, el contenido, ¿verdad? Puede ser falta de decoro. La manera de llevar sus negocios puede ser falta de decoro. El trato a la gente puede ser decoroso o con falta de decoro. Los chistes fuera de lugar o chistes fuera de tono es falta de decoro. Las burlas, burlarse de la gente, ser irónico, ser sarcástico con alguien, aún con la familia, es falta de decoro. Tratar mal a tu cónyuge es falta de decoro. Tratar mal a tu familia es falta de decoro. Andar demasiado, así, demasiado bien vestido puede ser falta de decoro. ¿Por qué? Porque puede ser que más bien yo esté llamando más la atención hacia mí mismo, y eso es lo que yo quiero, llamar la atención más a mí mismo que a Cristo. O por ejemplo, cuando uno está vestido pero no para su edad. Si uno ya está de tal edad, pues, ¿verdad? ¿Cuál es lo sobrio, lo prudente, lo decoroso para mi edad? O cuando yo no vivo de acuerdo a mi realidad, estoy siendo, puedo caer en falta de decoro. Ser decoroso para los varones es ser un caballero. Ser un caballero, eso es bien decoroso. Para las mujeres, ser una dama. Una dama que inspira respeto. Eso es decoro también. Ser como Jesús. Ser como Jesús. Ser cortés. Ser amable con todos. Y ser amable con cualquiera. Con cualquiera. Eso es decoroso. Algunas preguntas que nos pueden ayudar es: ¿cuáles son mis motivaciones con mi manera de vestir? Esa es pregunta bien personal. ¿Cuál es mi motivación al vestirme así? ¿Está en mi motivación querer llamar la atención? ¿Cuál es la motivación, el por qué yo compro ciertas cosas? ¿Por qué compro esto? ¿Por qué quiero aquello? ¿Tiene que ver con lucirme? ¿Con destacar? ¿O qué? Eso es, puede ser falta de decoro. 1 Corintios 10, 31, 33 dice: si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, cualquier cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. No seáis tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Tropiezo, ¿verdad? Ser imprudente, ser falta de decoro, porque le fui de tropiezo. Como también yo en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos. Eso es decoro también. El decoro, dice Tito 2:10, el decoro es que con mi vida yo adorno la doctrina. ¿Ven el elemento? O sea, adorno la doctrina. Ya, se va mucho más allá del vestuario. Adorno la doctrina haciendo todo para la gloria de Dios solamente. Solamente. No es para la gloria de Dios y para mí también. No, solamente para Dios. Entonces, preguntas para en relación al decoro. ¿Cómo hablo? ¿Edifico? ¿Hablo sazonado con gracia, como manda la Biblia? ¿Cómo me comporto en la iglesia? ¿Cómo me comporto con los hermanos? ¿Cómo los trato a todos los hermanos? ¿Cómo los trato? ¿Cómo trato a mi familia? Porque cuando los trato mal, entre otras cosas, estoy siendo con falta de decoro, imprudente, no estoy siendo irreprensible. Termino con esto. Recuerden lo siguiente. No miremos cada característica que hemos visto o las que vamos a estar viendo, no las miremos de manera aislada. Porque si, eso lo mencioné y lo repito, si eres fuerte en unas cosas, pero en otras estás bien bajo, entonces hay que prestarle atención a las que están abajo. Nuestra tendencia es seguir hacia las que estamos mejores y descuidamos un poco las que estamos bajos, pero tenemos que darle prioridad y meterle y orar y buscar y etcétera, trabajar en nuestras áreas donde tenemos marcas bajas, en estas áreas de carácter. Todas estas áreas que estamos mencionando, solo son un reflejo de tu carácter. ¿Dónde estás en cada una de estas cosas que estamos mencionando? Solo son un reflejo de cómo está tu relación con Dios. Así que les animo a que sigamos platicando con Dios de cada una de estas áreas. De estas tres que mencionamos, de las que ya hemos mencionado, porque se necesitan más hombres y mujeres creciendo en carácter para avanzar con la gran comisión. Y no se olviden, especialmente los hombres aquí, no se olviden que se necesitan pastores en esta iglesia. Y se necesitan más hombres y mujeres maduros, creciendo en madurez. Siempre va a haber espacio para uno más. ¿Por qué? Porque la mies es mucha. El Señor está ahí para darte madurez. Ahí está. Ahora todo depende de ti. Si vas a ir a estar ahí con Él, que Él es la fuente de crecimiento en madurez. Vamos a orar. Señor, gracias. Gracias porque nos ubicas, nos alientas, nos enseñas, Señor. Queremos pedirte porque estemos creciendo en estas áreas que hemos mencionado, Señor. Las que mencionamos hoy, las que hemos estado mencionando, que nos prepares también para aprender y desarrollarnos en las áreas que vamos a seguir estudiando estos otros miércoles, porque queremos crecer para darte la gloria a ti, Señor. Sabemos que como un extra tenemos el beneficio personal. Crecemos en madurez, pero sobre todo, Dios, porque queremos ser más útiles para ti, queremos darte la gloria, queremos mostrarle al mundo el tipo de hombres y de mujeres que tú puedes hacer, aún con gente como nosotros. Eso es para tu gloria, Dios, en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén y amén. Nos vemos el fin de semana, que vamos a estar terminando la serie de los alborotadores. Está bien, bueno. Y el próximo miércoles.